acción, vamos a ponernos esos términos, porque no llega a ser desgarro.
Sí.
Algo leve, esa fue la palabra clave para mí. Entendemos que va a estar 20 días aproximadamente fuera de las canchas, quizás un poquito más. Se va a perder seguramente todos los partidos con Inter Miami del mes de agosto. Y para mí le va a apuntar a los primeros 10 días de septiembre, donde vuelve a jugar la selección argentina. Con Venezuela el 4 de septiembre y el 9 del 9 con Ecuador.
En un ratito me tenés que traer el tema de somos campeones otra vez. Hay un coronado de gloria que todavía no dimos en esta mañana.
¿Cuál sería? A ver, bueno, después me lo contás vos a mí.
En un ratito...
A ver, ¿qué encontraste? Que ganó River.
En un ratito lo vemos. No. Estoy hablando de nivel selección argentina.
Atención.
No de fútbol, voy a aclararlo. No de fútbol, pero es selección argentina y acá le mandamos un coronado. Cada vez que ganamos algo, mandamos un...
Obvio. Ahora creo que ya sé por dónde vas.
Coronado de gloria. En un ratito venimos con eso. Ahora son las 10 de la mañana, gente. Vamos a escuchar las noticias. Ya viene Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, un minuto. El cielo está algo nublado en La Plata. La temperatura 2 grados, un décimo. Humedad 92%. En instantes se renueva la negociación salarial con estatales y docentes bonaerenses.
La cita será en el Ministerio de Trabajo a las 10:30 para los educadores y a las 12 para los trabajadores de la administración pública. Además de la recomposición salarial, los pedidos incluyen el pase a planta permanente de los becarios, la formación de mesas técnicas en salud y educación, la discusión del convenio colectivo de trabajo y que los aumentos impacten directamente en los montos de los salarios básicos. Marcio Gea, Informa Provincia.
Los cartoneros marchan en la ciudad de Buenos Aires, rechazan la decisión del gobierno porteño de suspender el transporte que traslada todos los días a 3.500 personas que viajan desde el conurbano para recoger de las calles material reciclable como cartón, plástico y metales. Desde las 10:30 concentrarán en Parque Lezama frente al Ministerio de Espacio Público de la ciudad. Estados Unidos refuerza su defensa de Bolsonaro. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental acusó al juez Alexander de Moraes de amenazar la democracia y utilizar el aparato judicial para silenciar a la oposición. El gobierno de Donald Trump cuestionó así la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de encarcelar con prisión domiciliaria al expresidente sudamericano, acusado de incumplir medidas cautelares en el marco de la investigación por promover un golpe de Estado.
Deportes.
Boca rechazó una oferta del Olympiacos por Kevin Zenón. El conjunto griego envió una propuesta de 7 millones de dólares por el 80% del pase del volante de 24 años, pero en Brance en 805 la desestimaron por considerarla insuficiente, recordando que hace un tiempo también había llegado una oferta de otro equipo europeo y en esa oportunidad había sido el Porto de Portugal, una cifra cercana a los 10 millones de dólares que también había sido rechazada. José Goncalves, Informa Provincia.
En la hora 10, 3 minutos, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está algo nublado, la temperatura 4 grados 3 décimos, humedad 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal
contra el mosquito de la desinformación.
Then you wear your jump jive. Then you wear your jump jive. Then you wear.
Escuchamos de Brian Setter Orquesta haciendo Jump, Jib and Wall.
Bueno, Aye, vamos a meternos con un tema, me parece muy importante y que tiene que ver con el veto que ejerció el gobierno nacional a tres leyes de contenido social fundamental. La de las dos que tienen que ver con los jubilados y esta de la que vamos a hablar ahora, que disponía la emergencia en materia de discapacidad. Lo tengo en línea a Alex Goldman, es psicólogo social y es miembro de la comisión directiva de CAIDIS, que es el Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Andrés y Ayelen, de este lado.
Hola, buen día. Bueno, Andrés, Ayelen, a la audiencia, gracias por esta oportunidad de poder un poco dar luz a esta situación tan difícil, tan dramática que hoy está viviendo las personas con discapacidad en Argentina.
Alex, te propongo escuchar juntos un testimonio que se viralizó en las últimas horas y que me parece que es muy ilustrativo de lo que está ocurriendo ayer.
Se llama Gonzalo Giles, sí, y hablaba un poco de lo que sucede con este tipo de decretos. Dice, nos están matando con decretos, no con balas.
Nos están matando, y no con balas, con decisiones, con recortes, con decretos, con excusas técnicas disfrazadas de necesidad y urgencia. Porque ajustar sobre las personas con discapacidad, los jubilados, los pibes que necesitan un turno médico, un plato de comida, no es gobernar, es condenar. Y encima, se llenan la boca con la palabra libertad. ¿Libertad para quién? Para el que puede pagar todo de su bolsillo, para el que no necesita rampas, ni obra social, ni un maestro integrador. No hay libertad si te dejan afuera del sistema.
Ahí lo escuchamos a Gonzalo Giles, que bueno, obviamente él tiene esos programas que con inteligencia artificial reproducen lo que quieren expresar y bueno, hablaba un poco de esta problemática.
Alex, lo quisimos traer porque nos parece conmovedor e ilustrativo a la vez. Contanos vos desde tu lugar, bueno, ¿qué está pasando en el mundo de la discapacidad? ¿Qué es lo que está pasando en ese ámbito?
Bueno, me parece muy bueno el audio porque además de ser muy claro, lo está expresando una persona que lo vive en forma directa, ¿no? Las consecuencias, bueno, de una política en discapacidad que hoy excluye, que no permite la inclusión. Y lo digo porque en Argentina todo lo que es discapacidad se financia a través de la ley 24.901, que es una ley que financia las distintas prestaciones, ¿no? Un niño con discapacidad a su escuela, cuando ingresa a una escuela especial o tiene apoyos para ir a una escuela común, o un chico más grande que va a un centro educativo terapéutico, a un centro de día, una persona con una discapacidad motora severa que hace rehabilitación. Todas las discapacidades reciben los apoyos por medio de esta ley que lo financia en parte el Estado, en parte las obras sociales, sindicales o prepagas y también el PAMI. Uh-huh. Todo eso, estos son los financiadores, pero el que regula cuánto se percibe por cada prestación es el Estado, ¿no? En esto que hoy está tan, tan en vidriera, que es el nomenclador. Uh-huh. El Estado deja de actualizar, hay inflación, los precios suben, los costos laborales suben. Sin embargo, estas prestaciones de hace 8 meses que no tienen actualización, pero que también vienen perdiendo de años anteriores. Esto hoy pone al sistema en una situación de, ya más que emergencia, estamos en una situación de colapso. Hay instituciones que todos los días nos enteramos que están cerrando, y son instituciones que brindan estos servicios y que van dejando a las personas sin la posibilidad de recibir los apoyos para finalmente para ser incluidos, ¿no? Porque la discapacidad genera una desventaja a la persona. Hoy, para dar un solo ejemplo, para cualquier habitante el acceso al mercado laboral es muy difícil, hay desocupación. Pero cuando se suma el tema de la discapacidad, estos números suben hasta el 75% de la desocupación en personas con discapacidad. Entonces, lo que trabajan todos estos sistemas es tener prácticas compensatorias, ¿no?, que tiendan a la inclusión de la persona desde que es muy pequeño hasta que va creciendo, va acompañando a la persona con este sistema de prestaciones. Hoy la persona, las instituciones no pueden sostenerse, profesionales independientes cada vez son menos los que hay porque van dejando de atender por el tema de discapacidad.
Claro.
Transportistas que ya se cambiaron de actividad porque es insostenible trabajar a un costo de 500 pesos al kilómetro.
Das ese número, Axel. Recuerdo otro que me pareció también muy ilustrativo, que es las personas que van a los talleres protegidos, que trabajan 4 horas por día, por semana, con sueldo que le están pagando de 28 mil pesos por mes.
Sí, es tremendo, es terrible. Y me parece que esto ya no resiste una cuestión, no es una opinión ideológica de un lado o del otro lado de la grieta. Creo que nadie puede vivir con 28 mil pesos mensuales, sino que me lo presenten, que no sé, que nos explique cómo hace. Pero la verdad que en estas son las situaciones que repararía si es que el veto finalmente los diputados y senadores deciden no sostenerlo. Repararía esta ley de emergencia en discapacidad, que es tan importante.
Claro.
y que es tan necesaria, porque bueno, verdaderamente no, vemos como que no hay un después de esto, ¿no? Esto se cae y queda directamente un segmento enorme de la población afuera.
Claro.
Que no es tan pequeño.
No. ¿Tenés algunas cifras para ilustrar, digo, el impacto desde ese punto de vista también?
Bueno, en principio, según INDEC, el 12,5% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Claro. Ahí ya tenemos un número enorme. No todos tienen certificado de discapacidad, algunos porque no certificaron por diversos motivos, por dificultades, otros porque por ahí no es obligatorio y no han deseado. Pero de este universo de personas con discapacidad, solo 1.900.000, menos de la mitad, tienen certificados de discapacidad. Y solamente, bueno, esto hasta el año pasado, habían 1.190.000 pensiones, ¿no? Este año sabemos porque oficialmente se ha informado que fueron a la baja más de 80.000 pensiones. Es una minoría, pero que es enorme, el 12,5% claro. De la población argentina.
Claro.
Que de un plumazo excluido, listo, afuera.
Me quedo con esto que decías vos, digo, si no hay un sostenimiento del veto, entre paréntesis, mañana hay sesión en diputados, pero no se trata, acabamos de charlar con un diputado y nos dijo esto, se pasa para más adelante, veremos cuándo, pero esto que vos decías, ¿no? Si no hay una reversión de este veto, esta gente queda fuera del sistema, excluida del sistema, por ahí no se toma conciencia de eso. ¿Qué le pasa a un discapacitado, Alex, cuando no accede a este sistema de prestaciones que estamos describiendo, como vos describiste, como colapsado?
Bueno, la situación es de un desamparo total. Imaginémonos que una persona no tiene la posibilidad de crear un vínculo si no es por medio de las prestaciones, no tiene la posibilidad de sea, de un aprendizaje con apoyo, no tiene la posibilidad de, bueno, de tener, facilitar los medios para que el día de mañana pueda tener un trabajo, una vida en comunidad. Entonces, lo que le está pasando a la persona con discapacidad es que está teniendo una enorme preocupación sobre su presente y sobre su futuro. No, porque ya el futuro parece que es dentro de mucho, pero sobre el presente están muy preocupados, muy angustiados, y bueno, y también con una dificultad extra para poder, muchos, para poder empoderarse y salir a expresar su opinión, porque hasta para eso hay una complejidad en el mundo de la discapacidad. Entonces, bueno, muchos acompañan. Hoy a las 11:30 sí, hay una jornada de visibilización, ¿no?, que convoca el Foro de Discapacidad y Derechos. Convocamos desde CAIDIS también.
Que es nacional, es federal, ¿no?, en plazas de todo el país.
Sí, sí, hace foco principal en el Congreso de la Nación, pero son en todas las plazas del país y en muchas localidades del interior también. Y bueno, nuestra intención es poder seguir visibilizando y pidiendo, sobre todo en el Congreso, a aquellos diputados y senadores que hoy aún están, mantienen duda, o muchos hasta están en desacuerdo, que también somos parte de la sociedad, las personas con discapacidad, que también pagamos impuestos, que también parte de este colectivo los han votado, y le pedimos que se pongan del lado de los intereses, de las necesidades de la gente. Sí. Y que, bueno, y que no ratifiquen este voto, porque porque tampoco el gobierno tiene otro plan para las personas con discapacidad que no sea, bueno, no hay otro. Es sostener y mejorar lo que hay, o no hay otra opción.
No hay otra opción.
La alternativa es la exclusión.
Alex, ¿tienen registro de algún momento político parecido? ¿O consideran que tal vez este sea el más complejo, por lo menos en las últimas décadas?
Y para nosotros es inédito. O sea, se vivió un muy mal momento en 2001, cuando las obras sociales se empiezan a caer por producto de la crisis nacional y se empieza a desfinanciar. Pero finalmente se salió adelante, había una voluntad política. Ahora lo que vemos es que no somos ajenos a la realidad que estamos viviendo, económica del país. Sabemos que está muy difícil para todos los sectores, pero además vemos como una voluntad política, por lo menos del Ejecutivo, que es destruir sin importar las consecuencias. A nosotros nos preocupa mucho eso, ¿no? Ojalá algún día pudiéramos tener la posibilidad de conversar, pero en un diálogo constructivo y poder tener un diálogo que apunte a mejorar las políticas públicas, ¿no?, y que haya lugar para eso.
Alex, convocamos entonces a las 11 en el Congreso y en las plazas de todo el país a esta manifestación, esta jornada federal Emergencia en Discapacidad Ya, es la convocatoria. Gracias por este rato con la Radio Pública.
Bueno, Andrés y Ayelén, muchas gracias siempre por mantener las puertas abiertas y mostrar, bueno, parte de... Lamentablemente estamos mostrando muchos sufrimientos, pero ya vendrán tiempos mejores.
Gracias,
abrazo. Ahí estaba Alex Goldman, psicólogo social y miembro de la Comisión Directiva de CAIDIS, el Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad. 10:17.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Nini, Nini, mayorista Nini. Mayorista es Mini, siempre Mini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Mini es atención.
Mini crece junto a vos.
Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor.
Mini.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar. En muebles, colchones, Blanco y Deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Super Mayorista Vital.
Vení a Vital y aprovecha las ofertas. En el mes de la niñez, disfruta hasta un 25% de descuento más 3 cuotas sin interés en toda juguetería. También arroz parboil gallo oro por 1 kilogramo a 1.999 pesos. Y vino Benjamín varietales por 750 centímetros cúbicos a 2.999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 10 de agosto o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo.
De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
No sé bien qué día es hoy. Solo sé que te vi salir. Y en 5 minutos perdí. Letras para hablarte a vos.
Yo sé que no tengo palabra y nunca la voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez.
Por eso aprovecho esta noche.
¡Wow!
Tal vez lo puedas entender.
Te entiendo.
No me importa poner las letras. Solo me importa.
Lo que dije ayer.
Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder.
Siempre
soy una gran imitadora de esta señora, pero no lo voy a hacer al aire porque me van a echar de la radio, así que solo voy a decir que suena en el aire de Radio Provincia Vasos Vacíos de los Cadillacs.
Temardo.
¿Te gusta?
Sí, me encanta. Vienen los Cadillacs a La Plata ahora en septiembre. Tengo entradas, no me acuerdo cuánto.
Al hipódromo, ¿no?
Viene al hipódromo.
Sí.
O el otro.
Me gusta porque vos sos hombre de pocos recitales, pero
selectos.
Buenos.
Ya me parece que cada
no
uno.
No miras pavadas.
Yo creo que cada uno cree que va a los mejores recitales del mundo y que sí. La tiene re clara y que es como una cosa que todos creemos de nosotros mismos y que no sé qué yo. Pero los Cadillacs me parecen un bandón.
Va a ser un
absoluto.
Recitalazo. Yo los vi en el Pepsi. ¿Estoy bien? ¿O
puede
estoy inventando?
Ser, sí, tocaron en el Pepsi.
Estoy inventando un festival.
No, tocaron en Pepsi, yo lo vi.
El Pepsi, hermoso.
Está en el streaming, ¿viste? En Disney.
Lo viste
que quedan,
en vivo.
Quedan sí, grabados, claro. Quedan guardados, lo vi desde ahí.
Y estuvo espectacular.
Espectacular. Pero son shows más, ¿viste? Esos son shows de
generacionales, ¿sí?
No. Show de, ¿cómo se llama? De
estadio.
De estadio, no, de festival. Más de cortitos, de una hora, porque vienen muchas bandas, una tras de otra.
Pero no, pará, es... pero los Cadillac tienen una batería de hit que te pueden tocar tres horas.
En una hora, por eso digo, pero en ese
sí, ahí fue, bueno.
Acá me parece que vienen, tocan ellos solos, no, es un recital de ellos. Es un recital que dura dos horas y media, no, en el hipódromo.
Hermoso.
Hipódromo Ciudad de la Plata, espectacular. Haceme acordar además que hablando de esta música, te recomiende un documental sobre la salsa como género.
El otro día la tiraste. O sea, que estuviste está... viendo un documental de salsa y todos pensamos que habías visto tipos de salsa. Y yo, ¿qué haces?
Sí, con además cocina. Arrancamos hablando de comida. Claro. No, un documental sobre el sobre género salsa. Musical salsa. Cómo arrancó en Nueva York en la década del 70 y cómo sigue viviendo hoy en Colombia.
Bueno, y se la llevan los cubanos. Bueno, después
esa
lo hablamos.
Esa mezcla de música afro con jazz es espectacular el documental. Después haceme acordar que lo comente. Cecilio Panera.
Bueno, hablábamos de la tragedia de la mina en Chile. Sí. Decisión del presidente Gabriel Boric. Cerró la mina por tiempo indefinido.
Y la bueno, mina de cobre la más mina de grande cobre. Del mundo. La
bueno, mayor, pero no está mal, chicos.
La mayor explotación subterránea de cobre del mundo, efectivamente, la mina chilena El Teniente, fue cerrada por un tiempo aún no establecido mientras se desarrolla la investigación del derrumbe. A ver qué es lo que sucedió en el día jueves pasado, cuando quedaron atrapados los seis obreros que a la postre fueron encontrados muertos. Ajá. ¿Sabes cuánto pierde el Estado chileno? Entre 8 y 10 millones de dólares por día.
Por día, por tener la mina cerrada.
Pero bueno, es una decisión política y esperando una decisión judicial para ver qué es lo que sucedió, porque la última versión habla de efectivamente que el sismo en realidad fue producido por una operación de perforación de la roca. Es decir, que fue algo... ya responsabilidad de la mina, ¿no? No, en el...
Sí, no una cosa natural, sino provocada por la actividad humana. Cuando hablamos de perforación de roca, sismos, pienso en fracking, pienso en Vaca Muerta, me da un poquito de temor, nada más. No conozco técnicamente la cuestión, pero me da temor. Ayer vos decías, Pane, Chile nunca privatizó el cobre, a pesar de ser un modelo neoliberal. Bueno, es un modelo liberal en ese sentido, me parece inteligente, porque se quedaron con el recurso estratégico. Lo que hay es, sí, estas empresas que tercerizan servicios, sí, son las implicadas. Ahora, esto que decías de tener cerrada la mina, bueno, y leía que Chile, a ver, es uno de los jugadores que le pone el precio al cobre a nivel internacional.
Por eso uno cree que no va a durar demasiado la medida, o por lo menos habrá una decisión judicial que acelere esto, porque van a empezar a aparecer las voces que hablen de la cuestión económica.
Pero lo que digo yo cuando digo que me parece lógico, tiene que ver con que hubo muertos.
Sí,
y que hay
supuesto.
Una investigación que se tiene por que supuesto. Llevar adelante, y está bien que los días que sea que lo frene. Digo, Boric tiene que parar la pelota en algún momento cuando le pasan algunas cuestiones.
El mismo jueves, cuando después del derrumbe, la orden fue que, bueno, nadie iba a trabajar. Ya desde el jueves en realidad está parada la mina. Mientras se hacían los trabajos de rescate y ahora la investigación judicial respecto a lo que sucedió, y efectivamente el cobre es del Estado chileno. En su momento la dictadura, que es lo que hizo, parte de las ganancias de Codelco iban a las Fuerzas Armadas. Por eso Pinochet obviamente mantuvo esa situación.
Más deportes con Lea Massa.
Una historia de Instagram y muchas especulaciones.
A ver.
Viste que ahora todo... se rige por lo que ocurre en redes sociales y los protagonistas, en este caso los futbolistas, se pronuncian por un posteo en X o una historia de Instagram. En este caso fue Marcos Rojo quien aprovechó los 120 años de Estudiantes, el aniversario del Pincha, para ayer ya casi entrada la noche subir una historia. Se puso él en primer plano con la camiseta de Estudiantes.
Sí.
Tocándose como el corazón, y bueno, de fondo utilizó parte de la imagen que había puesto el club para saludar al club, bueno, que le dio la posibilidad de ser futbolista profesional. Esto se da en el marco de su conflicto con Boca.
Hay un
todavía, mensaje ahí, y todavía no logró rescindir el contrato con Boca, que tiene hasta fin de año. Verón ya fue claro con lo que dijo. Si Rojo quiere volver a Estudiantes, antes tiene que pedirle disculpas a la gente. La pregunta es, ¿esto fue una especie de pedido de disculpas de manera muy suave, tibia? Y en el caso de que lo haya sido, ¿le alcanza al hincha con una historia de Instagram? ¿O quizás debería, no sé, dar una nota, una conferencia de prensa, ir un poquito más allá, el ex central de la selección argentina y del Manchester United, entre otros equipos, para poder ganarse cierta consideración y, bueno, por lo menos tener la posibilidad de una revancha, porque los hinchas, en su gran mayoría, no quieren saber nada con que vuelva rojo. Recordemos que Estudiantes tiene hasta el 8 para anotarlo en la lista de la Copa. El mercado de pases hasta fin de mes. Pero es importante ver qué pasa en esta semana para saber en concreto si hay chances de que Rojo vuelva o no a Estudiantes. Porque uno piensa de que si llega a darse la operación es para que juegue la Copa. Veremos, hay que estar atentos de aquí al final de la semana para ver qué es lo que ocurre con Rojo, si vuelve Estudiantes, si sigue en Boca o se va a otra liga del mundo.
Son las 10 y media de la mañana. Vamos a escuchar las noticias en Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:30 minutos. El cielo en La Plata está ligeramente nublado, la temperatura 8 grados 3 décimos, humedad 76%. Axel Kicillof inaugura otro edificio educativo en Moreno.
Luego de su visita a Escobar, el gobernador desarrollará parte de su agenda en Moreno. Allí recorrerá junto a la intendenta Mariel Fernández el nuevo centro de formación integral. Luego inaugurarán las obras de ampliación de la escuela secundaria número 85 en el barrio Los Hornos de la localidad de Cuartel Quinto. Se trata del edificio escolar número 270 inaugurado en la gestión y el décimo en ese distrito. Además, entregará 2 patrulleros y 10 motos para mejorar la seguridad. Desde Moreno, Marita Duarte, Informa Provincia.
El Senado retoma esta tarde el debate en comisión de la ampliación de la Corte. Hay versiones que dan cuenta de que los cuerpos de asuntos constitucionales y de justicia y asuntos penales podrían firmar dictamen a favor de aumentar el número de miembros del tribunal. Si esto ocurre, el proyecto quedaría habilitado para su discusión en el recinto a partir de la próxima semana. Israel aplazó la decisión sobre si intensificar la ofensiva en Gaza. Finalmente, hoy no se realizará la reunión del Gabinete de Seguridad que iba a decidir los próximos pasos a tomar en la franja. El aplazamiento se dio en medio de versiones sobre una posible división interna en el gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu sobre la guerra. Hora 10:32 minutos, el tiempo en azul. El cielo está ligeramente nublado, la temperatura 3 grados 8 décimos, humedad 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Get me wrong. If I'm looking kind of dazzled, I see neon lights whenever you walk by. Don't get me wrong. If you say hello and I take a ride upon a sea with a mystic moon, it's playing havoc with the tide. Don't get me wrong. Don't get me wrong.
Parece música internacional, pero les estoy haciendo el gran ole, ¿eh? Porque suena la maravillosa Hilda Lizarazu haciendo Don't Get Me Wrong. ¿Te gustó?
Un poquitito más, dale. Sí. No lo tenía este cover.
Igual a mí lo que me pasa con esta canción es que me da publicidad de telefonía celular, ¿viste? Cuando vas caminando por la calle.
No, usted se tiene que arrepentir de decir eso.
Te pido disculpas, pero es lo que me pasa.
No puede. Es un temazo histórico.
Las emociones, uno no puede pedir perdón por las emociones.
Ahí está bien, banco eso. Bueno, vamos a retomar la agenda de noticias. Nos vamos a la calle, la tenemos a Marcia Ojea en línea. Marcia, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien.
Estamos en el Ministerio de Trabajo bonaerense porque en minutos nada más va a estar comenzando la primera reunión paritaria de la jornada de hoy, porque la provincia convocó a discutir salarios a los docentes de la provincia de Buenos Aires ahora a partir de las 10:30 de la mañana y a partir de las 12 a los trabajadores estatales nucleados bajo la ley 10.430. Estuvimos charlando con los representantes sindicales, con los paritarios, en este caso con Adriana Monge del gremio UDOCBA, que nos contaba un poco las expectativas que tienen los docentes en esta nueva reunión que se lleva adelante hoy, que es el día después de cobro de muchos trabajadores estatales, y que recordemos de que en este sueldo se abonó un 4% de aumento que correspondía al mes de julio, pero que se paga en agosto. Así que con esa base, hoy se realiza esta nueva reunión para discutir salario. Escuchamos a Adriana Monge Dudocua.
Sabemos cuál es la realidad, porque la vivimos, porque somos un trabajador más, que hoy estamos en este espacio para traer la voz de nuestras compañeras y nuestros compañeros, y sí, nosotros creemos porque este es el ámbito donde se debe llevar. Después, el gobierno provincial tendrá que hacer lo que corresponda por su parte. Por la nuestra traemos todos los reclamos, y nuestro reclamo, ustedes nos conocen hace mucho tiempo, son salarios dignos y condiciones dignas de trabajo para nuestras compañeras y compañeros, y en esa línea seguimos trabajando.
Bueno, Adriana Monge, entonces, representando el gremio UDOCBA, aquí en el Ministerio de Trabajo bonaerense, 7:39:40, ya en un ratito está por arrancar la reunión paritaria, siguen llegando los gremios que rápidamente ingresan al predio, porque en la puerta hay un reclamo de la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires, que están con un reclamo de un salario básico de a 1.900.000 pesos, es lo que están pidiendo. Bueno, en este marco se va a estar dando la paritaria en la jornada de hoy, insisto, 10:30 de la mañana los docentes, a partir de las 12 del mediodía los trabajadores estatales nucleados bajo la ley 10.430.
Gracias, Marci.
Beso grande.
Beso para vos. Bueno, estaba Marcia Ojea con la paritaria estatal. Cambiamos de tema, nos metemos en una pelea política que agita fuerte al oficialismo.
Recrudece la interna oficialista, la Baselí. Ayer lo vimos, sí, claro, porque la vicepresidenta, hablamos de Vicky Villarruel, denunció al periodista director, uno de los directores, periodista español de La Derecha Diario, hablamos de Javier Negre, lo denunció por rebelión y amenazas, y ayer se armó un lío bárbaro con ese tema por varias razones. Primero, por la tensión que en definitiva sigue creciendo y se gana un nuevo capítulo entre la vicepresidenta y el presidente Javier Milei, porque pensemos un poco y ubiquemos quién es Javier Negre, además de ser uno de los dueños y director de La Derecha Diario, es un aliado en términos de medios internacionales del gobierno nacional.
Sí,
es
claro.
Uno de los principales aliados. Y hace un par de meses, Javier Negre viene con una campaña de descrédito a la vicepresidenta Victoria Villarruel, con mucho ahínco y publicaciones, te diría, casi cotidianas.
Ajá.
Donde la tildó, entre otras cosas, y por eso se gana la denuncia en Comodoro Py de Villarruel, la tilda de golpista, de traidora. De hecho, la primera vez que se refiere a algún medio internacional a Villarruel como traidora del gobierno nacional es en La Derecha Diario.
Ah, mira, no tenía ese dato.
Un dato. La palabra traidora aparece por primera vez en la pluma de Negre.
Además, eso que vos marcás, de que le diga... Una cosa es decirle traidora, que si vos querés es un apelativo hasta, político. Ahora, decirle golpista a la vicepresidenta de la Nación implica otro grado de gravedad.
Es otro grado de gravedad y por eso ella lo denuncia por atentar contra el orden público, por amenaza de rebelión, discriminación e intimidación pública. Le mete todos esos, todas esas denuncias a Negre. Negre responde, hablé ayer con él, hablé con Javier Negre.
No te privás de nada vos.
No, me doy los gustos en vida. Dialogué con él, en realidad le consulté qué tenía para decir sobre la denuncia que Villarruel había puesto en la justicia federal en Comodoro Pi. Sí. Me contesta primero con un video que había subido hacía unos minutos nada más en su cuenta de Twitter.
Sí.
Un video de 6 minutos donde Negre se despacha contra Villarruel y le dice, entre otras cosas, que se van a defender con uñas y dientes, que la denuncia no va a amordazar ni a silenciar ni a él ni a ningún trabajador de la derecha diario, ajá, como pretende hacer Pedro Sánchez en España también, que van a bancar al gobierno de Milei por mucho que le pese a Villarruel. Me aclara que el gobierno nacional no le dio ni le ofreció ningún tipo de ayuda de abogados ni nada, porque el periodismo es independiente y él no trabaja para el gobierno. Me lo aclara 4 veces sí, sin que yo se lo pregunte, cosa que de mínima me resultó sospechosa. Y después dijo que, en definitiva, lo de Villarruel tenía que ver con un resentimiento que él que tiene, atención con esto, un resentimiento que ella tiene ideológico, con un no haber entendido el rol que ocupa en este proceso de liberalismo argentino hacia la liberación, que ella no entiende el lugar que ocupa, que se quedó resentida porque no le dieron el Ministerio de Seguridad y Defensa, y desde entonces maneja un resentimiento con el gobierno de Javier Milei, que la llevó a convertirse en una traidora porque, entre otras cosas, intentó arreglar con ex candidatos del Vox, también dijo los del Vox, para empezar su campaña e independizarse de la figura de Milei, ¿no? Explica todo esto Javier Negre. Cuando yo le pregunto, ¿te apoyó el gobierno? ¿Tuviste alguna respuesta por parte de Milei? Me dijo, no hablé con él hoy y no tengo por qué hablar porque a mí no me banca Milei, yo lo banco a Milei porque yo quiero.
Claro, es notable la figura de Milei porque, a ver, conecta un poco con la estrategia de fondo de medios del gobierno nacional. Un tipo en España muy cuestionado por algunas intervenciones que hizo, sobre todo reproduciendo, poniendo al aire a la víctima de una de un caso de abuso, ¿no?
Exactamente, tiene 3 denuncias. Una cuando todavía trabajaba en El Mundo, que tiene denuncia tanto el medio como él por haber reproducido sin consentimiento la palabra de una víctima de abuso sin su consentimiento, y también por en esa entrevista haber hecho pasajes de una supuesta entrevista inventada que nunca tuvo con esa víctima. Y después tiene 2 denuncias en estado de alarma, que es su canal de YouTube, que también tuvo 2 condenas que ya pagó por reproducir noticias falsas. Es un tipo de mínima polémico, de mínima va contra los cánones elementales del ejercicio del buen periodismo, forma parte ahora del directorio de La Derecha Diario y es el director, si se quiere, también editorial del medio.
Claro, porque cuando La Derecha Diario lo había creado el estratega de redes de Milei durante la campaña. Hombre que trabajó también en la campaña contra Lula da Silva en Brasil, sobre todo, y que además tiene denuncias en Brasil de participar en el complot contra Lula. Negre, cuando gana Milei, le compra parte de las acciones y se convierte en un accionista importante.
Bueno, perdón, y empieza a hacer lo mismo acá en Argentina.
Claro,
se
lo mismo que hacía en España.
Se filtró cosas acá en Provincia de Buenos Aires, sí. Intentó entrevistar al gobernador de la Provincia de Buenos Aires diciendo que iba por un tema y le terminó haciendo otras preguntas.
Claro.
Tienen esos métodos que los hicieron en Brasil, los hicieron acá en Argentina. Pará, un datito más que quiero agregar que me dijo Negre, muy, muy lindo, que fueron a Catamarca, ¿se acuerdan cuando estuvo en Catamarca Villarruel? Y le preguntaron por qué tenía esta actitud con el gobierno y que Villarruel se enojó, no dio respuesta y lo trató a él de, al periodista de La Derecha Diario, que no era él, sino el cronista que enviaron, lo trató de golpista y de intentar derrumbarla a ella y demás. Y desde ahí que arranca el encono que se encrudece ahora en La Derecha Fest. Recordemos que Negre participó en La Derecha Fest como expositor y llevó adelante la mesa No odiamos lo suficiente a los periodistas. Uh-huh. También tiene que ver la participación de Negre y la buena relación con el gobierno de Milei con la mirada sobre el periodismo y sobre los medios nacionales.
Sí, absolutamente. Bueno, lo quiero linkear además, este personaje, Cerimedo, Negre, toda esta tropa mediática que usa el gobierno, con lo que también comentábamos ayer de Radio Con Voz, con lo que está pasando en Radio Con Voz. Porque, a ver, lo decíamos ayer, ¿no? Despidos, cierre de programas de periodistas con antecedentes críticos, como Jairo Stracha, antecedentes críticos, que son conocidos por haber en algún momento criticado al gobierno. Creo que son 30 despidos en total. Ayer sí. Se habían conocido 20, son 30. Y mirá este tuit de Daniel Parisini, el Gordán, otro de los difusores del mensaje del gobierno que se plantean como alternativos a los medios tradicionales. Igual que la derecha diario, pero en las redes. Dice Gordán, finalmente llegó el día, ¿no? Tras la decisión de Radio Con Voz de eliminar parte de su programación, el Gordán, Daniel Parisini, sostuvo en X que el gobierno está detrás de los despidos de periodistas críticos. O sea, se hizo cargo, dice, eso es por presión del gobierno que estamos echando periodistas, y agregó, por fin es el día. Lo dijo de manera irónica, no irónica, importa medio poco.
El textual exacto del Gordodán es, estamos limpiando a los cucas de los medios.
Bueno, ahí está.
Que después lo hizo en una especie de teatralización humorística en carajo en su stream, entonces lo deja todo en el plano del humor, e incluso ironiza sobre diciendo, como diciendo, sí, porque ahora nosotros somos los que estamos metiéndonos en Radio Con Voz a limpiar cucas. No, se pegan entre ellos, digo. Se despega y se pega al mismo tiempo en esa declaración el Gordodán, pero no deja de utilizarlo como se van los cucas de los medios. Y se mete un poco en esto, ¿no? En la interna de Radio Con Voz y en los despidos de Radio Con Voz, que, bueno, tiene, parece ser, es multicausal y está levantando mucho revuelo.
Absolutamente. Bueno, vamos a decir algo que no se dice en los medios o que no se ha dicho hasta ahora y que tiene que ver con la propiedad de Radio Con Voz, o con la dirección de Radio Con Voz. El nombre del director se llama Ariel Said.
Ajá.
Ni siquiera los periodistas que han tenido que defenderse de los despidos lo pueden pronunciar, porque está claro que si se pronuncia ese nombre, te echan Radio Con Voz. Nadie en el escenario de los medios lo está mencionando. Está bueno traerlo adelante a Ariel Said para que todo el mundo sepa, digamos, quién es el poder que está detrás de esta decisión extraña, ¿no? De sacar a los periodistas que más te rinden. No se entiende.
Total. Y un poco lo decía Berco ayer, que hace muy pocos meses habían renovado la dirección de Radio Con Voz, habían lanzado una fiesta por los 10 años de la radio, donde parecía que iba a llevarse adelante el sostenimiento editorial de lo que estaban proponiendo. Uh-huh. Y 4 meses después pasa esto que está pasando, que les resulta a los trabajadores de la radio de mínima, claro, difícil de entender.
Bueno, esto es lo que está ocurriendo con los medios en la era Javier Milei. Está bueno ponerle un foco, porque es muy demostrativo lo que pasa en Radio Con Voz, de estas presiones del gobierno nacional. Son las 10:46. Vamos a hacer la última tanda de este programa, ya venimos.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Cuando el mundo parece desconectado,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI, de Banco Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
¡ay, bardo!
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Ayelen Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are lies. Mercy, mercy, me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand?
Conductor Andrés Lavacelli.
Esto es una maravilla histórica.
Mercy, Mercy Me, de Marvin Gaye.
Claro, Marvin Gaye es una maravilla histórica del
Perdón.
Soul, por Dios.
Y lo, se, y pone, clavito, se claro, pone de pie el operador.
Esta gente joven que te desconoce a Marvin Gaye, no.
¿Qué querés, Paco Amoroso? Ridículo.
Esto no se hace. Claro, que solo existe, empezó la música, empezó con Paquito Amoroso.
Arrancó con Lali.
Están locos estos pibes. Hay que tener un cuidado bárbaro con esto. Che, quiero completar la información. Dije quién era el director periodístico de programación de Radio Con Vos. El propietario es el empresario Gabriel Hochbaum,
sí,
asociado en algunos otros emprendimientos a Gerardo Huerta, en el canciller argentino, y a Luis Majul. Hay que, para terminar,
con el observatorio, ¿no?
En algún momento tuvo alguna participación en América.
Sí, después vendió en América, pero claro. Sí, Radio El Observador, sí, ahí es dueño y está asociado con Majul. Me lo aclara Nico San Pedro, es cierto. Habíamos dicho una parte, bueno, para completar un poco la radiografía de lo que está pasando ahí. Lea Massa, más deporte antes de terminar el programa.
Sí, vamos a actualizar la información en lo que tiene que ver con la Fórmula 1 y más precisamente, por supuesto, con Alpine y con Franco Colapinto, porque en cierto punto, a ver, después de lo que fue este fin de semana, se profundizó la crisis de la escudería francesa.
Crisis.
Y tras el papelón de las dos paradas de Colapinto, en donde...
Que después de que vos contaste acá, me tomé noción del papelonazo que era, lo empecé a leer en todos lados.
De todo lo que podés hacer en 18 segundos.
Impresionante, claro, ¿qué pasó?
Una vida.
Y sumando las dos paradas, más de 18 segundos.
Me gustó eso, como consigna, cosas que podés hacer en 18
segundos.
Se me
ocurren un montón.
Y es, estamos al filo, estamos al filo.
Bueno, yo lo dije ayer, está el meme del gol del siglo.
Sí, el gol de Diego. ¿Cuándo?
Diego tardó menos.
¿Cuánto tardó Diego?
Y estaba en el moneda, contador, ¿no?
13
sí.
segundos.
Casi 14, algo. Claro.
Si lo dice el libro gordo de Panera.
Tardó menos que... Olvídate, bueno, de ahí para abajo, lo que te imagines. Todo esto para contar que la propia escudería abrió una investigación interna para intentar encontrar una explicación, ¿sí? A lo que ocurrió en los pits. Y bueno, a ver, qué sé yo, en cierto punto intentar corregir algo, lo más que se pueda, sobre todo ahora que no hay actividad en la máxima hasta fin de mes, cuando se corre el Gran Premio de los Países Bajos. Es un poco, entiendo yo, puertas adentro, hacer autocrítica, hacer una revisión de diferentes cuestiones y sobre todo darle, no sé si un mimo a los pilotos, pero decir, che, mirá, estamos laburando, en esta ustedes no tuvieron nada que ver, porque como les decía, Colapinto fue el que se midió a la hora de declarar post carrera, pero Pierre Gasly, su compañero, que encima salió anteúltimo,
sí.
Fue el que le tiró con munición gruesa a parte de su equipo. Entonces vamos a ver si hay un informe, si sale a la luz, qué es lo que dicen. Y bueno, sobre todo, ¿qué dice Briatore, no? En este tiempo muerto que vamos a tener, porque es la palabra autorizada, es quien llevó a Colapinto a esta escudería, es quien ahora tomó la batuta de la escudería francesa. Bueno, veremos si hay declaraciones del tío en las próximas semanas.
Cecilio Panela, ayer en Verdiñas, me hace la señal del cafecito.
Un cortito sería.
Un cortito, un cortadito. Última cortita antes de terminar el programa. Dale.
Bueno, Netanyahu no solo tiene problemas con el frente externo y la guerra, sino también problemas internos. Ayer quiso echar a la fiscal general, Gali Barab Miara. La quiso echar porque es la que lo está investigando por corrupción.
¿Pero es de su competencia echarla?
No.
No.
Entonces, ¿qué pasó? La propia fiscal afectada, los partidos de oposición y algunas ONG apelaron a la corte. Y la corte inmediatamente suspendió la medida del primer ministro. No es menor.
Y pero claro, Pane, ¿cómo va a ser...?
Bueno, la independencia de poderes se la llevó puesta.
No, lo sé, lo tengo perfectamente claro, pero me parece como ya...
Es demasiado.
Una cosa, claro, a cielo abierto es excesiva.
Están así. Claro.
Porque claro, la fiscal general es la que lleva adelante las causas contra el primer ministro. Y no está, obviamente, no está en una buena posición judicial premier Netanyahu. La corte entonces suspendió esta medida, el despido de la fiscal, y ahora hay un tiempo para analizar la situación, el porqué del pedido del gobierno, teniendo en cuenta que claramente hay una situación de avance sobre el poder judicial por parte del Ejecutivo, ¿no?
Bueno, nos vamos yendo, gente. La cantidad de temas que hemos tratado en estas dos horas, ni yo me la puedo creer.
Programón, la Baseli.
Aún así...
Mi mamá, que nos está escuchando, me acaba de decir programón.
Programón, si te lo dijo tu vieja, listo.
Olvídate, la más crítica de todas.
Es cierto eso. Vos tenés una mamá... Es una mamá... Viste que la madre siempre te dice todo bien, nene, qué sé yo, toda esa cosa.
No. Ella conmigo, yo soy lo mejor del mundo. Pero, o sea, tiene obviamente la subjetividad de las madres.
Está.
Pero en lo periodístico es dura.
Me gusta tener así como una voz periodística rectora.
Nos hace mejores.
Bueno, decía, tratamos tantas cosas. Igual nos quedaron afuera temas políticos. Los prometemos para mañana.
¿Querés prometer?
Vamos a prometer. De todas, después mañana la gente nos
Quilombo
acuerda.
Quilombo Pro prometamos.
Es impresionante la capitulación sin condiciones de Mauricio Macri. Voy a decir esto,
sí,
nada más.
Sí, y yo voy a decir, es impresionante que cada vez que de una entrevista tenga cara de dormido. No lo puedo creer.
Es cierto. Señor, despiértese más temprano.
A las 11:30 de la mañana, no, Mauricio.
Para él muy temprano.
Es casi tempranísimo.
Chicos, 12:45 el mediodía era. Pero loco.
Él lo dijo.
Es increíble, además, que con esa cara de dormido esté entregando a los dos senadores por la ciudad de Buenos Aires, que se los da La Libertad Avanza.
A todos.
Se quede nada más que con dos diputados a salir insólito, jamás, nunca pasa.
No, no.
Y que el tipo encima de eso diga, bueno, sí, bueno, vamos a cerrar un acuerdo. La Libertad Avanza quiere, la verdad, quedarse con todo, quiere hegemonizar el espacio, pero bueno, nosotros vamos a ir por la gobernabilidad.
Lo imitas bien, ¿eh?
Pero digo, pone voz de estoy resistiendo, quieren una posición dominante. Hace poner en Clarín el título, quieren una posición dominante. Total. Y están entregando los dos senadores de la Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires y aún así van y se suben a esa lista.
Los dos senadores por la provincia de Buenos Aires y vos sabés que...
De la Ciudad de Buenos Aires.
De la ciudad, perdón. Y vos me robás lo que pensé ayer de que no quiero leer un título más que diga Mauricio Macri critica... porque la verdad... Dice eso, hace exactamente lo contrario, pero mañana nos metemos en el tema.
Ahí eso, viene lindo eso, hay novedades en Córdoba, vamos a ponerle un ojo también a la provincia de Buenos Aires, porque nada más que en dos días va a faltar un mes para las elecciones del 7 de septiembre.
Se viene gordo, se viene.